1:08. Vámonos con nuestro espacio de hoy. Vámonos con el profesor Marín. Pepe Marín, buenos días, bienvenido. Gracias por estar con nosotros un miércoles más.
¿Qué tal, Carmen? ¿Cómo estamos?
Pues muy bien. La verdad es que pendientes y expectantes a ver qué tal van las cosas. Y lo primero es, bueno, pues saciar la curiosidad. ¿Qué tal nos fue esa Global Game? ¿Y cómo funcionaron los equipos formados en Gandía?
Pues genial, genial, Carmen, como siempre. La verdad es que es un evento, a mí es de los que más me gusta de los que hacemos en el campus de Gandía, y mira que hacemos durante todo el año. Uh-huh. Es un evento pues muy bonito, porque vayan los que vayan, siempre funciona. Son gente muy motivada, muy pasional, que busca eso. Y realmente se formaron 4 equipos, aproximadamente unas 20 y pico personas. Este año ya comentamos que menos, porque había coincidido con exámenes y tal. Pero lo bueno de la Global es eso, que esos equipos, pues este año además, como había tantísimo nivel, porque intervenían profesores, venían exalumnos nuestros que están en Alemania estudiando másteres de videojuegos, vino gente muy, muy puesta en el mundo de los videojuegos, pues prácticamente se cumplió el objetivo de que los cuatro grupos terminaron el videojuego. El tema, Carmen, ¿qué tema fue? Pues siempre son temas muy, muy abiertos, ¿no? Que dan juego a mucho. Este año era, el tema en inglés es waves, olas, ondas, ¿de acuerdo? Y sobre eso pues se desarrollaron los videojuegos. Claro, uh-huh. Cuando ves el aspecto de los juegos, realmente pues ves que están inspirados en ellos, ¿no? Con ondas que se van moviendo por la pantalla, que te tienes que tapar de ellas para que no te alcancen, o tienes que ir huyendo de ellas, o es un personaje que lanza ondas de ultrasonido, ¿vale? Pues bueno, así
vamos,
fue.
Vamos, que se cumplió con el programa y con las expectativas.
De sobra, Carmen, como siempre, muy bien, y la gente súper contenta, y la verdad es que cuando hablas con ellos después del evento te dicen, ha estado sensacional, he aprendido un montón, y sobre todo se lo pasan en grande.
Yo fíjate, con el temporal y con todo aquello del granizo, la lluvia, las alertas rojas y naranjas, yo dije, no sé cómo va a funcionar, pero parece que...
Nada,
que
eso no
les afectó para nada.
Para nada, eso no afectó para nada. Lo que ha afectado es en los exámenes, que la coincidencia con los exámenes, pero... Las inclemencias meteorológicas, desde luego, para nada, porque esa gente sabía que quería ir y llegaron al campus, y el fin de semana afortunadamente lo hizo, pues, dentro de lo que cabe, desagradable, ya todos lo sabemos, pero como ellos están trabajando allí dentro, sin problemas.
Muy bien. Bueno, pues de evento a evento, la Global que ha pasado, y ahora estamos ya centrados en el comunicados.
Efectivamente, lo tenemos ahí, 16, 17 de febrero, la semana que viene ya... Empieza, ya es el miércoles, ya es 1 de febrero, ya lo tenemos ahí, ya nos ha pasado el mes de enero, la cuesta de enero, ¿vale? Llega el mes de febrero y con él, pues un nuevo evento en el campus de Gandía, el comunicados, entrañable y emblemático también ya, porque estamos hablando de la, ¿cuál es? ¿Quinta? ¿Sexta edición? Ya he perdido la cuenta. Ah, la séptima edición.
La séptima, creo.
La séptima edición del Congreso Internacional sobre Redes Sociales, que se celebra en el campus de Gandía. Vale, y que bueno, como bien dices, internacional, viene gente de todo el mundo y tiene un atractivo muy, muy, muy importante y muy interesante para la gente, sobre todo los profesionales y no tan profesionales, aquella gente que prácticamente somos todos, que participamos o utilizamos las redes sociales para aprender cosas nuevas y para escuchar a gente interesante que nos pueda hablar pues de un montón de cosas, ¿no? Pues uh-huh. Se va a hablar sobre las nuevas narrativas con Televisión Española, Instagram, sobre el fenómeno GIF, sobre la publicidad viral. Se debatirá también sobre ciencia y superchería en tiempos de Internet, ¿vale? Sobre los troles, ¿no? Cómo hacer frente a los troles de las redes sociales. Interesante, porque es algo que en muchos casos afecta, especialmente a las empresas o a las personas que tienen realmente un renombre y en las redes sociales, pues pueden hacer mucho daño. Cómo hacer frente, pues todo eso se va a hablar allí en el comunicados, en el Congreso, 16 y 17 de febrero, y espero la semana que viene, Carmen, poder traer a una de las dos organizadoras, o si puedo a las dos, ¿vale?, a Marga Cabrera o a Rebeca Díez, uh-huh. y que nos cuenten detalladamente todo ese programa del Congreso, en qué va a consistir, ¿vale? Para que nuestros oyentes puedan estar enterados y puedan acercarse, si no a todo el congreso, por lo menos a algunas de las charlas que les pueden interesar.
Pues estaría muy bien, aquí las esperamos. Será todo un placer, como siempre, contar con ellas para que nos cuenten de primera mano cuál es el programa y qué es lo que van a traer este año en Comunicados. Vámonos con más cuestiones. ¿Hablamos de cortos?
Efectivamente, tenemos abierto un concurso de cortometrajes, ¿de acuerdo? De dirección y realización audiovisual de cortometrajes, ¿vale? DRAC, digamos, el final para la inscripción en este concurso es el 24 de febrero, es decir, hay tiempo, ¿vale? Del 23 de enero al 24 de febrero está abierto el plazo para inscribirse en la tercera edición ya de este concurso, ¿vale? Y las obras se realizarán entre el 25 y el 26 de marzo, el 25 de febrero y el 26 de marzo, ¿vale? Y la duración de los cortos es entre 2 y 5 minutos. Los premios, pues tengan un primer premio de 1.000 euros y un segundo premio de 550, que no está
nada
mal.
No está nada mal.
¿Vale? Para empezar, desde luego, si hay algún grupo de... tienen que ser estudiantes universitarios, da igual de lo que sean, pero tienen que ser... las personas participantes han de ser estudiantes universitarios y los equipos están limitados a 6 personas, ¿vale? Bueno, simplemente, como yo sé que aquí en Gandía hay afición
a los cortos
y a los audiovisuales, especialmente en el mundo fallero hay muchísimo movimiento. Oye, igual alguien nos está escuchando y dice, bueno, pues aprovechando todo el trabajo que tengo hecho ya o la experiencia que he ido adquiriendo en estos años, pues oye, a lo mejor se puede lanzar al concurso.
Quién sabe, es una propuesta, nunca viene mal, es claro. ¿Verdad? Pues ya lo saben, ese concurso, eso sí, tienen que ser estudiantes del campus, ¿verdad?
No, tienen que ser estudiantes, no del campus. ¿Vale? Estudiantes universitarios, da igual de qué carrera. Se entiende que los de comunicación audiovisual, obviamente, tienen mucho más bagaje y van a ser gente, pues, que probablemente se presenten unos cuantos, ¿vale?
Bueno, pero es porque uno ya...
Yo lo lanzo porque cualquiera que nos esté escuchando, que esté estudiando en la universidad, estudiante universitario, de grado, de máster, de lo que sea, y que pueda reunir a un equipo de conocidos suyos, ¿vale? Pues puede presentarse este concurso, ¿vale?
Bueno, pues oye, es una opción, ahí queda.
Claro.
Más temas.
Pues,
¿qué es eso del revenue management?
Revenue management, cambiamos de sector, nos vamos al sector turístico, que hacía días que no hablábamos del sector turístico, Carmen.
En este espacio.
Efectivamente, en este espacio, ¿vale? Y también es interesante tocarlo, todo el mundo sabe que en el campus tenemos ese grado en turismo, ¿de acuerdo? Y que, bueno, Gandía es una potencia turística y, por lo tanto, siempre estamos en el campus haciendo cosas alrededor del turismo, sobre todo para dar valor, para mejorar, para hacerlo más innovador, para hacerlo más competitivo frente a otros destinos, ¿de acuerdo? Y esto está un poco en la línea, ¿no? Lo del revenue management. Es un curso, ¿de acuerdo? Es un curso que se imparte en 3 fases. El nivel básico, el nivel medio y el nivel avanzado. Y, bueno, pues cualquiera puede irse apuntando a medida que en función de su disponibilidad y de las ganas que tenga de llegar hasta el final, ¿vale? ¿En qué consiste esto del revenue management, ¿no? Que suena que son palabras en inglés, ¿vale? Pues básicamente consiste en la gestión activa de los precios en función del comportamiento de la demanda, ¿vale? Con el objetivo de maximizar los beneficios. Es eso que ahora funciona mucho en internet o que escuchamos mucho, por ejemplo, en los vuelos baratos, ¿no? De que tú puedes comprar un viaje a Alemania a lo mejor por 20 euros si lo compras con 3 meses de antelación, pero a medida que se van llenando las plazas y va llegando la fecha, va subiendo ese precio, ¿de acuerdo? Por toda esa gestión de las plazas hoteleras en función de un montón de parámetros y variables, donde también se enseñan programas de ordenador especializados para toda esta gestión, todo eso es de lo que se va a hablar en este curso de Revenue Management.
Es decir, hacer una especie de gestión de precios en función de la oportunidad y la demanda.
Eso es, ¿vale? Y eso está funcionando mucho, sobre todo para venta por internet, ¿vale? Funciona muchísimo y bueno, pues se trata de a nuestros empresarios turísticos de aquí de la comarca, aquellos que tengan plazas hoteleras, muchas o pocas, porque al final funciona con todo, ¿de acuerdo? Pues formarles en esto. De hecho, los cursos cuentan con la colaboración de la Asociación Empresarial Hotelera de Gandía y la SAFOR y de la empresa Biz Hotels, ¿de acuerdo? Y bueno, pues fundamentalmente buscamos en este curso a empresarios que tengan plazas hoteleras, ¿de acuerdo? Uh-huh. Y bueno, pueden encontrar la información en la web del campus de Gandía, está en portada de este curso, y básicamente yo la he resumido, son tres niveles, y el curso se impartirá desde el 20 de febrero, empieza en el 20 de febrero, ahora está abierta la inscripción, el nivel básico empieza el 20 de febrero, el nivel medio el 3 de abril, y el curso avanzado, ¿de acuerdo?, se imparte el 16 de mayo y se realizan exámenes, porque hay exámenes y todo, para poder acreditar a los asistentes como...
Vamos, que el titulito no te lo regalan.
No te lo regalan y hay que currárselo, ¿de acuerdo? Y bueno, lo más importante de todo es los conocimientos que te quedan para tu negocio, ¿no?, si haces este curso, pero además está acreditado con un título.
Uh-huh. Eso es importante. Por cierto, ¿qué hay que hacer para inscribirse?
Pues como he comentado, buscar la información del curso en la web del campus de Gandía, y hay un link donde a través de ese link se puede acceder a la inscripción del curso, o buscar en el centro de formación posgrado de la UPV, ¿vale? Curso de Revenue Management. Lo que pasa es que como está escrito en inglés, ¿vale?, casi es mejor acceder a través de la web del campus de la UPV, buscar ahí la noticia, y ahí en la noticia está el link. Uh-huh. Para la inscripción.
Bueno, pues ya saben, lo primero que tienen que hacer es inscribirse y a partir de ahí poder participar directamente de este curso si es que están interesados, y yo creo que debe de ser interesante prácticamente para todo el sector, como bien nos decía profesor, fundamentalmente para aquel que tenga hotel, ¿no?
Efectivamente, así es.
Bueno, pues esta es otra de las propuestas y ahora yo creí que no llegábamos ya, por fin llegamos a hablar de la capa de invisibilidad que tanto está dando que hablar.
Efectivamente, el famoso reto de la invisibilidad, el convertirnos en invisibles, ¿de acuerdo? Bueno, pues poquito a poco nos vamos acercando, ¿vale? Y bueno, pues de la mano de la UPV también, Carmen, ¿de acuerdo?
Sí, sí.
Porque un equipo conjunto de investigadores de nuestra universidad, de la UPV y de la Universidad Pública de Navarra, han ideado una nueva capa de invisibilidad que es capaz de ocultar objetos en ambientes difusos, ¿vale? No solo bajo iluminación permanente, como permitían los sistemas desarrollados hasta el momento, sino ante cualquier tipo de iluminación, ¿vale? Uh-huh. Bueno, pues, por poner un ejemplo, ¿qué es un ambiente difuso? Pues, por poner varios casos cercanos, ambiente difuso sería el encontrarnos en un día con niebla, aguas turbias, un lugar con humo, pero también nuestro tejido orgánico, ¿de acuerdo? ¿Vale? Pues en ese tipo de ambientes, este equipo de investigadores ha conseguido la invisibilidad total, ¿de acuerdo?
Yo, en este tipo de investigaciones lo que a mí, la pregunta que siempre me surge es, ¿y para qué sirve una capa de invisibilidad?
Bueno, pues vamos a ver, tiene aplicaciones. Fíjate que de
pues
las...
Claro, una, más allá de lo que vio en la película, claro, de Harry Potter...
Pues fíjate que de los cuatro ambientes difusos que he nombrado, el último es especialmente interesante, en nuestro tejido orgánico. Uh-huh. Puede tener aplicaciones médicas, ¿de acuerdo? Especialmente, ¿de acuerdo?, para hacer invisibles objetos susceptibles de introducir interferencias, por ejemplo, para tomas de imagen con tomografía. Es decir, cuando se hacen tomografías médicas, ¿vale?, hay cosas que molestan, ¿de acuerdo?, porque tú quieres ver una determinada parte del cuerpo.
Uh-huh.
Y como los tejidos orgánicos forman parte de esos ambientes difusos, pues se puede hacer invisible la parte que no quieres ver, ¿vale?, para poder realzar la parte donde el médico realmente quiere centrarse, ¿vale? Uh-huh. Por ejemplo, una aplicación médica de futuro que podría ser. Todo esto está aún en fase previa y preliminar. Se va a montar en laboratorio. Los investigadores dicen que lo van a tener muy fácil. Me hace gracia leerlo, ¿no? Bueno, va a estar muy fácil porque esto ya lo tenemos dominado, ¿no? ¿Vale? Y bueno.
Bueno, nada mejor como ser optimista.
Bueno, pues mira, te digo una cosa, que la idea de hacer invisible un objeto rodeándolo con un material especial, pues que sea capaz de curvar la luz a su alrededor, fue propuesta aproximadamente hace una década, ¿eh?
Uh-huh.
Y desde entonces los científicos lo único que han conseguido es comprobar que la realización de este tipo de dispositivo presenta pues una elevada dificultad, tanto desde el punto de vista fundamental como tecnológico, ¿vale? Sin embargo, bajo estas circunstancias, nuestros investigadores, ¿vale?, han demostrado que dicha dificultad desaparece si el objeto a ocultar se encuentra en un ambiente difuso, y es el gran hito que se ha alcanzado, ¿de acuerdo? Es un paso importante, no es el final del camino, pero es un punto intermedio.
Tenemos todavía la capa de invisibilidad infalible.
Eso
es.
Pero, claro, claro.
Bueno, ahí se va trabajando en ella, ¿no?
Efectivamente, y ahí tenemos a nuestros investigadores que han trabajado y, bueno, pues forman parte de este equipo, ¿de acuerdo?, que ha conseguido este granito, que además ha sido súper publicado en prensa, porque
sí,
yo lo he visto,
sí,
publicado,
claro,
en todos los lados, ¿eh?
Es que es llamativo, es como mínimo llamativo.
Sí.
Pero no puedo evitar el pensar eso de, es como cuando dice, se han realizado estudios de, bueno, ¿y qué objeto tenía? Quiero decir, ¿quién lanza el reto de construir una capa de invisibilidad y para qué sirve una capa de invisibilidad?
Bueno, pues ya vemos que puede tener aplicaciones en el mundo médico y probablemente, hombre, a nivel militar, obviamente.
Sí, vale. Esa ha sido la aplicación en la que yo creo que inmediatamente hemos pensado todos.
Claro, claro, claro. Efectivamente.
La
pero militar, bueno, nosotros, ¿no?, aspiramos, bueno, a que realmente pueda tener una aplicación mucho más cercana a todos nosotros, ¿no? Como sería en la medicina, ¿vale? Y así será seguro.
Bueno, pues salvado la capa de invisibilidad, que es el tema que nos quedó pendiente la semana pasada, vámonos a un último tema que yo creo que sí que nos va a caber, que es el de una serie de premios de ingeniería, ¿no?
Pues sí, efectivamente, hay una institución inglesa, británica, de acuerdo, que se llama The Institution of Engineering and Technology, ¿vale?, que organiza anualmente unos premios mundiales sobre ingeniería, ¿de acuerdo?, sobre proyectos de ingeniería.
Uh-huh.
Bueno, esta institución cuenta con más de 167.000 asociados y los premios se han convertido en una referencia mundial en el ámbito de la ingeniería, ¿vale? No en vano, en la presente edición han concurrido más de 400 proyectos de renombre internacional desarrollados desde 25 países. Bueno, pues dos de la UPV, ¿de acuerdo?, dos de nuestra universidad, han sido finalistas en cinco categorías, ¿vale?, en estos premios, ¿vale? Vamos a nombrarlos brevemente para que nuestros oyentes sepan qué es lo que se ha premiado, ¿vale? El primer proyecto se llama VIP2C, nominado en las categorías de sistemas inteligentes, comunicaciones de navegación, vigilancia y tecnología de fabricación, ¿vale? ¿Qué es lo que permite este proyecto? Pues este proyecto se ha desarrollado una tecnología que permite a las personas con discapacidad visual escuchar mapas de sonido e imaginar así los espacios, permitiéndoles navegar de manera independiente, ¿de acuerdo? Y todo ello se hace mediante la incrustación de un sensor acústico en el nervio acústico,
uh-huh,
¿de acuerdo?, del oído, ¿vale?, que está conectado con una determinada tecnología, ¿vale?, y lo que hace es, pues, poder guiar a las personas invidentes mediante sonidos para que ellos puedan ver cosas, ¿no?, se puedan guiar, puedan moverse, pues, detectando obstáculos que se traducen en unos determinados sonidos, ¿de acuerdo?, y todo eso. La verdad es que permite también el reconocimiento de caras, de billetes, de un montón de cosas, de información que a un discapacitado visual le ayuda muchísimo. Bueno, pues todo esto se ha desarrollado por investigadores nuestros de la UPV, ingenieros de diferentes departamentos, ¿de acuerdo? Es un grupo muy multidisciplinar que se han unido y han conseguido generar esta tecnología para invidentes.
Bueno, pues es un proyecto más que interesante y, por tanto, el premio más que merecido.
Y el segundo, de acuerdo, ya para terminar muy rápido, es un poco más árido, ¿no? Es un sistema de diagnóstico de fallos en motores eléctricos basado en análisis de corriente, ¿vale? Bueno, pues no deja de ser un hito de ingeniería que tiene, pues, una traducción a nuestro público más ingrata, ¿no?
Sí,
pero
es menos popular. Pero bueno, importante e interesante.
Pero bueno, ahí está el líder, José Alfonso Antonino, que también se merece, pues, porque ha sido premiado, ¿de acuerdo? Pues este momento ante nuestros oyentes de aquí, de COPE Onda Naranja.
Claro que sí.
Claro.
Con eso nos quedamos. Profesor, le espero aquí el miércoles que viene con más temas.
Muy bien. Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene. Y ustedes ya saben, no se marchen, porque ahora llegan nuestros compañeros de los servicios informativos, Miguel Pérez y May Laura, estarán para contarles toda la actualidad local y comarcal. Yo les espero aquí a las 2:10 con más temas, con más noticias. Feliz tarde a todos.